qué maravilla volver a oír esta versión 8 bits de Carry On Wayward Son de Kansas, ¿no? Siempre da un subidón cuando termina esa musiquita. Y es que, por una cosa o por otra, no podemos grabar con la periodicidad que nos gustaría, ¿no? En este caso, que me gustaría. Por una cosa o por otra, el tiempo no es algo que sobre. Últimamente tampoco, la verdad, que la salud acompaña mucho, sobre todo la garganta. Este programa en concreto lleva gestándose 3-4 semanas. Finalmente se pudo grabar la entrevista que quería hacer la semana pasada. Pero los males no nos han permitido terminar de grabar esta pequeña cuña inicial hasta ahora, ¿no? Pero bueno, mejor tarde que nunca, ¿no? Es lo bueno de no tener presión, de no tener una obligación más que con uno mismo, de hacer esto libremente cuando se puede, ¿no? En fin, el podcasting te permite una libertad que no tendrías con radio, por ejemplo, ¿no? O con unas exigencias detrás de jefe, empresa y demás, ¿no? Así que por fin se ha podido grabar esto y ya iba siendo hora, ¿no? Porque tenía muchas ganas de compartir con vosotros esta experiencia que he tenido con Aeterna Noctis. Un juego que es el tercero que supero este año. Ya superé los Guardianes de la Galaxia, superé Hades. Ahora le ha tocado Aeterna Noctis. Ya ando con Chrono Cross. Lo tengo más o menos. A día 6 de mayo lo tengo más o menos por la mitad. Calculo más o menos que 16, 17 horas, o sea que voy avanzando bien, pero como digo, quería dedicarle un espacio, aunque sea cortito, a Aeterna Noctis, ¿no? Porque la verdad que Aeternum Game Studios ha lanzado este primer juego que creo que con el tiempo se puede convertir en un clásico dentro del género Metroidvania, ¿no? Y es una muestra más de que en España el videojuego está cobrando mucha más importancia de la que tenía y que está en auge, los números lo dicen, por número de jugadores también. Hace poquito salió el informe en el que ya se nos dice que semanalmente hay unos 11 millones de personas que consumen videojuegos, aunque sea una sola vez. O sea que es una industria que está en auge, está al alza y así va a continuar, ¿no? Y esos números aumentarán. Y nos tenemos que congratular todos en el hecho de que se estén creando juegos con un sello de identidad propia y con una calidad de producción y de todos los valores intrínsecos a ella tan altos, ¿no? Y a Aeterna Noctis está, por supuestísimo, dentro de ese lote, ¿no? Este mercado últimamente que está un poco saturado quizá de Metroidvanias, de Souls-like, ¿no? Con toques de rol, donde ya es complicado, incluso arriesgado, ¿no? Intentar ser un poquito innovador. De vez en cuando te ofrece sorpresas, ¿no? Y Aeterna Noctis, desde luego, lo ha sido para mí y creo que para muchos otros jugadores, ¿no? No se trata de... vamos, punto de vista, por supuesto, ¿no? Esto es opinable, como todo. No se trata de un Metroidvania más, ni de una mezcla de Souls-like en Metroidvania más, sino que tiene su propio sello de identidad. Tiene una historia compacta, tiene un mundo enorme y perfectamente cohesionado. Todo, absolutamente todo, está puesto ahí por algo. Nada se ha dejado al azar, ni siquiera ni un solo NPC. Ni la progresión, ni la obtención de poderes, ¿no? Ni la exploración, como suele ser habitual en este tipo de juegos, ¿no? El personaje que controlamos comienza en un estado muy básico, pero, bueno, a medida que avanzamos, ¿no? Y desbloqueamos ciertos poderes y nuevas zonas, pues vamos añadiendo capas de profundidad al personaje que lo hacen cada vez más poderoso y nos permite hacer muchas más acciones, ¿no? Esto es algo que también va muy, muy a favor del juego. Tiene un control muy pulido. Es un juego que te permite hacer prácticamente cualquier cosa que tengas en mente dentro de las posibilidades jugables que te da, por supuesto, ¿no? Pero también supone un desafío. Tienes que tener una coordinación perfecta entre tu mente y tus manos y en determinados momentos ni siquiera tienes tiempo de pensar, sino que casi es meramente intuitivo, ¿no? Incluso hay veces que, en parte Souls-like, ¿no? Tienes que morir, tienes que morir varias veces, muchas veces de hecho, para poder encontrar el momento perfecto para hacer una acción y superar una zona, ¿no? Tiene también puntos muy buenos, ¿vale? Porque el juego, obviamente, y no os engaño, y como después veréis en la entrevista con Fernando, vamos a remarcar eso, ¿no? Que no es un juego sencillo para nada, ¿vale? Tiene una curva de dificultad bastante importante, pero sí que es accesible para cualquier tipo de jugador, ¿no? Y os lo dice alguien que no es muy habilidoso en este tipo de juegos, ¿no? No he superado demasiado. Y este me ha llevado su tiempo, 33 horas. He muerto algo más de 200 veces, pero la verdad que la experiencia ha sido muy gratificante. Así que nada, simplemente para animaros, ¿no? Y además, a pesar de que se muera muchas veces en determinadas zonas, no es un juego injusto para nada, sino que por suerte tiene muchos puntos de control, cerca de zonas donde hay mucha complejidad, también te permite hacer... Tienes la suficiente libertad para que sientas que la historia es no lineal, de hecho es, no es para nadie lineal, salvo en determinados puntos que necesita X habilidades para avanzar, obviamente, pero te deja bastante espacio para explorar y moverte. Y esa capa rolera de personalización da mucho sentido a la experiencia, adapta el combate a las manías que tengamos cada uno, ¿no? Incluso nos permite cambiar ese build del personaje en muchos momentos del juego, ¿no? Casi cuando queramos, ¿no? Así que eso nos da mucha ayuda en determinados momentos, sobre todo en determinados momentos clave en jefes. Como digo, el juego tiene... o centra mucho su atención, ¿no? Sobre todo en zonas de saltos, en trampas, ¿no? Inspirado en las plataformas exigentes, ¿no? Que hacen de cada sala pues casi un puzzle, ¿no? Hay mucha variedad de estrategias que usas con los enemigos, hay un gran ritmo de combate, incluso se siente una tensión tremenda en cada movimiento, sobre todo con los bosses, pero es una experiencia muy muy gratificante. Os puedo decir que el final, para mí por lo menos, ¿no? Fue un sábado por la mañana, temprano, muy temprano. Esa noche anterior me acosté poco frustrado porque no era capaz de superar el final. Y mi idea fue dormir lo suficiente, 4 o 5 horas, para despertarme y poder superar el juego temprano porque no podía descansar bien, ¿no? Y mi reacción fue casi tirar el mando al suelo de la emoción, porque fue un verdadero desafío. Pocos juegos me han hecho sentir esto. En concreto, yo no sentía esta implicación tan profunda con un juego desde Hollow Knight, ¿no? Incluso en varios sentidos, A Eternal Noche es más profundo incluso que Hollow Knight, ¿no? Y estamos hablando de que el juego de Tim Sherry pues es un clásico entre clásicos ya en los indies, ¿no? Pero este juego, a pesar de tener un ritmo mucho más alto, de no darte tanto tiempo para pensar o incluso para ponerte contemplativo, ¿no? Y pararte, escuchar la música, ver el mundo, sí que te ayuda o te permite en determinados momentos pararte, disfrutar de la música, disfrutar incluso de algún escenario, ¿no? Que tiene fondos preciosos, ¿no? Y la implicación en la historia, que no te da margen para desconectarte de ella, porque todo va conectado a la trama principal. Incluso las tramas secundarias tienen también ramificaciones que te ayudan también en trama principal, ¿no? Y NPCs extras y demás. Todo está hecho con mimo por Eternal Game Studios y para mí, desde luego, ha sido un honor poder superar este juego. Que, bueno, ya digo que he superado modo Eterna, que es el modo entrecomillado fácil, ¿vale? Porque aquí no hay modo fácil para nada. Es, digamos, el modo más Metroidvania, pero probablemente en el futuro me anime al modo hardcore, ¿no? El modo Noctis, que es el modo en el que realmente los desarrolladores quieren que te pase el juego. Pasa que, obviamente, si has muerto, como en mi caso, pues, más de 200 veces en el modo A Eterna, es probable que esa cantidad se multiplique varias veces en el modo Noctis, que es el modo difícil, ¿no? El modo hardcore. Pero bueno, aceptaremos el desafío. Ya os digo que merece mucho la pena. Así que, sin más, y tras esta pequeña introducción, que no quería que fuera demasiado larga, porque tampoco me lo permite mi garganta, os dejo con una pequeña cuña y nos vamos con la entrevista a Fernando.
Al principio solo existía caos, inundando todo con su presencia. Todopoderoso creó el espacio y el tiempo y pobló el vasto vacío de infinitos universos. Contempló su creación y la denominó Aeterna. Incontables seres fueron alumbrados y orgulloso los liberó dotándolos de voluntad. El tiempo truncó su utopía. Ambiciosos de poder, los seres creados comenzaron con la destrucción de su propia existencia. Dos grandes facciones surgieron, luz y oscuridad, dando comienzo a una guerra por la conquista del poder de Aeterna, el cual nunca les perteneció. Indignado, Caos maldijo a sus líderes con la inmortalidad, obligándoles a luchar eternamente para mantener el equilibrio que tanto ansiaban destruir. Reina de la luz, rey de la oscuridad. Malditos, lucharían a muerte por el trono de Aeterna y la restauración del equilibrio. El caído regresaría a la vida condenado a alzarse con la victoria y recuperar el poder perdido en la batalla. Caos, complacido, consiguió que luz y oscuridad alternaran su reinado, manteniendo un perfecto equilibrio hasta el fin de los tiempos. Hasta que la eternidad se extinga. Hasta el fin de toda vida. Vida tras vida. Vida tras vida. El ciclo eterno de la noche. Y el día.
Pues bueno, ¿y qué mejor que hablar de un juego como Aeterna Noctis? Que con Fernando Sánchez, el fundador de Aeternum Game Studios, que ha tenido la generosidad de estar con nosotros, ¿no? Fernando, encantado.
Un placer y bueno, hoy vengo en representación de Hugo, que como sabéis también es cofundador, socio, CEO y administrador, y voy a intentar defenderme, ¿eh? Entonces espero que no me des mucho como te hemos dado nosotros con el juego.
Sí, bueno, porque, bueno, en primer lugar, ¿no? Por supuesto, felicidades a todo el equipo por el juego. Estoy muy pendiente de redes sociales y, bueno, habéis recibido reconocimientos en Talavera, también os han llegado premios desde juego. Seguro que os llegarán muchos más, ¿vale? Porque el juego, ya lo he comentado en redes sociales, lo digo desde aquí, que es una pasada. Es puro talento. Yo le tenía echado el ojo desde que se anunció en su momento y desde entonces andaba detrás. Y vamos, lo tenía clarísimo que tenía que jugarlo y la experiencia ha merecido muchísimo la pena. Así que os traslado mis felicitaciones y enhorabuena por un gran trabajo.
Muchas gracias. El mayor premio además para nosotros es eso, que lo juguéis y que lo disfrutéis. Y hay que decir que yo estoy también muy contento por tantos premios, por tantos reconocimientos, sobre todo, evidentemente, por el equipo, ¿no? El cómo trabaja el equipo, cómo ha trabajado, con qué humildad lo ha hecho. Ya no me refiero a mí, a Hugo, que al final somos una parte visible, sino todos los que están ahí detrás. Y bueno, aquí sabéis que seguimos dando guerra y todo lo que venga, bienvenido será. Pero nuestro mayor premio, siempre lo voy a decir, es el reconocimiento de un jugador que dice, me da igual, tengo un seguidor o 300 millones, que diga, lo he disfrutado como un enano, me ha encantado. Ese es el premio.
Sí, claro, y vamos, yo lo he comprobado en mí mismo, ¿no? Porque, bueno, desde el principio yo no soy creador de contenido de videojuegos, ¿no? Pero es una cosa que me acompaña desde pequeño. Yo me estrené con una Master System allá cuando tenía 3 o 4 añitos, ya después llegó a casa la primera PlayStation y desde entonces hasta hoy, ¿no? Hasta los 32 años que tengo actualmente. Y la experiencia con Aeterna Noctis la quise compartir desde el primer momento porque me resultó un juego que desde el principio aunaba experiencia jugable, por supuesto argumento,
Y luego incluso el sonido, la ambientación, los enemigos. Es un juego que se disfruta de principio a fin y que además ofrece muchísimas satisfacciones, a pesar, obviamente, que eso lo sabes tú mejor que nadie, la frustración que puede llegar a producir en determinados momentos. Y que en ese momento digo yo que casi que uno... A todos estos fanáticos de los Souls, pues digo, bueno, ríete tú un poco de los Souls, ¿no? Y vente aquí y prueba que eso que yo he jugado en el, he de decir, en el modo Eterna, no en el modo Nocti, que sé que es un desafío mucho mayor.
Yo lo digo también. Sabéis que lo he comentado en muchas entrevistas. Yo soy el menos jugador de todos los que hay aquí, que son jugadores profesionales además. Lo que pasa es que yo soy un manco entrenado ya, claro, en el mundo de los Metroidvania. De hecho, te voy a confesar que hace muy poquito volví a coger Hollow Knight. Un día dije, va, venga, le voy a pegar una vuelta, que hace tiempo que no juego tal. Y dije, pensé para mí, digo, hostia, si la gente supiera lo bien que te entrena Eterna para Hollow y para cuando llegue Silson, digo, yo creo que estaríamos top ventas número uno, porque fue coger Hollow y dije, soy un no-hitter, no me fastidie, soy un profesional.
Bueno, Silcon es una leyenda urbana de los videojuegos, algún día llegará,
ya,
me imagino.
Ya lo sabemos, lo esperamos todos y yo también, que sí, conste. Pero
muy tentado de volver a Hollow Knight después de Eterna.
A Eterna, a ver, hay que entender que a Eterna ha mezclado, creo que... Creo que por primera vez el plataformeo y el Metroidvania, pero a un nivel donde el plataformeo es realmente muy protagonista. Y eso es lo que creo que ha descolocado también a ciertas personas. Es decir, no han sabido entender que Eterna es un juego, como hemos dicho siempre, de plataformas y acción. Pero no de plataformas, que es que existen plataformas donde saltan, no, que hay plataformeo. Donde tienes que pensar, donde tienes que ajustar, donde tienes que medir muy bien los timing. Entonces, eso, ese punto, yo sé que ha habido gente que se esperaba Hollow Knight, se esperaba un Hollow Knight puro y duro, y fue sobre todo en esa primera versión, ese primer modo Noctis, ¿no? Que era mucho más plataformero aún, y es mucho más plataformero, es donde la he jugado, pero también piensa que nosotros lo hicimos con una intención, y es tener personalidad propia. Es decir, la personalidad propia que busca el estudio es, por un lado, un reto, un sol, dificultad, y por otro lado, que realmente haya una mezcla de plataformeo y acción. Es verdad que con el modo Eterna se vuelve más Metroidvania puro, por así decirlo. Uh-huh. Es decir, el plataformeo ya no es tan exigente, aunque sí que es más exigente que en juegos como en Hollow Knight, porque sigue siendo más exigente, pero no tiene nada que ver con el Noctis. Y los amantes de plataformeo, yo por ejemplo estoy viendo ahora muchos youtubers, gente que ama los plataformeos duros, y dicen un poco pues, lo que veníamos comentando, ¿no? Ojo, llevaba tiempo sin un juego que me rete y me saque de mi zona de confort y me diga aprieta, 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 aprieta. Pero bueno, también se han puesto las medidas oportunas para que la frustración se mida. Entonces ahí yo debo decir, juega, disfruta, no te frustres. Vas a morir 100 veces en algún sitio si en modo Nocti, pero si aceptas el reto y tú lo has vivido, la recompensa es brutal. La recompensa.
Sí, porque vamos... Te lo comentaba fuera de micro, la sensación que he tenido con este juego no la tenía desde Hollow Knight, e incluso estamos hablando dentro de los indies Metroidvania, la evolución que fue Hollow Knight, ¿no? Y a Eterna Nocti va incluso un paso más allá. Y no es un juego injusto, quiero decir. Te plantea todos estos retos, te plantea esto que estás diciendo, ¿no? De que llegará un punto en el que mueras muchas veces. Pero premia tu esfuerzo, premia la exploración y premia la constancia, y al final encuentras el modo de avanzar, ¿no? Y vamos, mi partida ha sido, no sé, dentro de no sé qué rango de o qué media de muertes hay ni nada de eso, ¿no? Pero bueno, 33 horas, 215 muertes, 75% del juego superado. En una primera partida, no, en fin.
Eres un buen jugador, ya te lo digo yo, que sé las estadísticas. Pero fíjate, has dicho una cosa súper importante, y lo he visto un montón. Nosotros, el modo de juego de Eterna te permite avanzar mucho y tienes muy abierto los mundos. Es decir, esa cuestión de las skill barriers que se ponen evidentemente, ¿no? Para bloquear ciertos accesos, cuando llegas, por ejemplo, a esa segunda mitad, esos segundos 8 niveles, te puedes mover prácticamente por todos los niveles. Y es verdad que hay bosses que son brutalmente duros, pero la gente se tiene que dar cuenta también cuando llega ahí. Yo he visto a gente decir, joder, estaba con este boss 6 horas, o 5 horas, o 4 horas, o 3 horas, y te pones a pensar y dices, ¿y no te ha dado por decir, a lo mejor no debo estar aquí. Y es que estoy con un 16% del juego y estoy en un sitio muy avanzado. Date la vuelta. Igual que te pasa, yo me acuerdo, cuento la anécdota siempre de Elden, porque como he dicho, yo no soy gamer y yo soy tan pavo que la primera vez que salí ahí a Elden Ring, vi al tío del caballo dorado y dije, va, ah, pues tú en el NPC, voy a preguntarle. Claro, la hostia me llevé. Y dije, ok, entendido, ya está. Me intenté pegar con él 5 minutos y dije, ok, entendido, tengo que seguir por otro lado porque este me va a reventar. Entonces, eso es verdad que Eterna también es muy diferente en ese sentido. ¿Te permite algunas veces estar en sitios donde no deberías estar? Lo puedes hacer, pero a lo mejor la gran mayoría de los jugadores no pueden hacerlo. Pues explora, te premia, te equipas, coges poder y entonces todo es mucho más fácil. Y eso tienen que aprenderlo.
Sí, vamos, yo lo aprendí a las malas con un jefe en concreto.
Que tú y yo sabemos cuál es.
Sí, porque llegué, ¿vale? Y yo iba bien, yo consideraba que iba bien en cuanto a poder, ¿no? Y a desbloquear habilidades y demás, pero me dio un baño de realidad importante. Y tras 2 días intentándolo en 2 sesiones diferentes, dije, no, me tengo que dar la vuelta, voy a buscar por otro sitio, no sé muy bien dónde, pero bueno, había gente que, eso también se agradece mucho, que habéis formado dentro de las redes sociales, como una pequeña comunidad de gente que, sin querer darte pistas claras, te dice, bueno, pues yo que tú iría a tal zona y me buscaría bien.
Sí,
y te iban un poquito dando la mano para que tú fueras encontrando cosas y te permitiera avanzar. Y llegué a un punto en el que, bueno, desbloqueé un par de cosas. Y cuando volví a visitarle, dije, vamos, al primer intento eres mío, qué satisfacción tan enorme. Y bueno, ya que vamos a irnos a lo mejor a alguna preguntita un poquito más general, ¿no? Así, a modo de curiosidad, ¿no? ¿Cuánto tiempo habéis estado desarrollando el juego?
Juan, han sido 3 años de desarrollo, un poquito más de 3 años. Y es verdad que el equipo ha trabajado excepcionalmente bien. Ha trabajado muy, muy bien. Nosotros es algo que ha sorprendido también mucho, ¿no? Que dicen, oye, es el primer videojuego de Eternum Game Studio. El estudio ha nacido con Eterna Noctis. ¿Cómo es posible que hayas hecho este tipo de juego, hayas hecho este juego siendo el primero, ¿no? Que es la pregunta del millón. Pero nosotros tenemos una experiencia empresarial bastante importante ya, de bastantes años. Y luego la gente, el equipo que hemos formado, muchos de ellos venían de esas empresas que nosotros teníamos. Es decir, cuando hemos metido a unos programadores sabíamos que eran grandes programadores, el ilustrador sabíamos que eras un top, música igual. Entonces al final cuando coges gente muy talentosa, de confianza, que son familia, realmente trabajas a gusto, trabajas como un equipo auténtico y luego trabajas muy, muy, muy organizado. Eso ha sido clave, la organización ha sido fundamental. Entonces, cuando puedes llegar a hacer este tipo de producto, porque una de las cosas que sorprende también de Eterna es lo enormisísimo que es, porque es enorme. Entonces dices, ostras, es que tienes horas y horas y horas y contenido y sigue y cada mundo es más grande y cada nivel es más grande. Y
no hay nada, de verdad, absolutamente nada, por ejemplo, ningún NPC que esté ahí al azar, ningún NPC que tenga una interacción inútil que se repita si lo vuelves a visitar a los 10 minutos, ¿no? Siempre hay algo nuevo que aportar, siempre hay una nueva conversación que desbloquear y está todo perfectamente medido y da testimonio de esa coordinación que habéis creado, ¿no? Y de ese trabajo. Porque es un juego enorme, enorme, ¿no? Enorme en todos los sentidos y sobre todo en ese aspecto.
Sí, ha sido de hecho, curiosamente, al principio del todo, algunas de las críticas venían por ahí y nosotros nos sorprendíamos, decíamos, joder, si te estoy dando un producto grande para disfrutar más tiempo, yo prefiero que Elden Ring me dure 400 horas, no 50, ¿no? Pues lo mismo me pasa por esto, pues prefiero que... Pero fíjate, es curioso el mercado, ¿no? Y ciertos perfiles de jugadores, y entiendo por qué es. Entiendo porque quieren jugar diferentes juegos y dices, ostras, es que me bloqueas con este y al final es un juego de 70 horas y no me dejas que lo termine, tengo que arrancar el otro y este le dejo a media. Entonces yo ya lo entendí. Pero a mí me sorprendió mucho, porque como no soy de este mundo, decía, pues yo, si es algo bueno que te gusta, prefiero más horas, ¿no? Y hombre, yo estoy muy orgulloso de que Eterna sea tan, tan, tan grande, pero hay gente que lo ha percibido como algo negativo en ese sentido, ¿no? Y yo ahí a lo que les digo es a los jugadores es disfrútalo a tu ritmo. Es decir, tampoco te. Pues ya está, no te agobies, juégalo. A ver, Eternal te lo puedes pasar en 2 horas, 2 horas y pico, siendo un speedrunner, siendo un jugador medio con una ruta muy clara en unas 8 o 10 horas, que tampoco te necesitas mucho más sin ser un super pro, y jugando, como tú has dicho, 33 horas están muy bien. O sea, están realmente muy bien con un 75%, ¿no? Entonces, que la gente no se agobie con lo grande que es, que lo disfrute a su ritmo.
No, es que es una de las lacras que tenemos en este tiempo, ¿no? Todo el mundo siempre está con un juego y ya pendiente de la salida del siguiente, novedad tras novedad, y hay muchísima gente no tiene ni el tiempo ni las ganas de que un juego le involucre hasta ese punto, ¿no?
Sí.
Pero una vez que te quitas ese bloqueo, ¿no? Y abres un poco la mente y abrazas el juego, a mí, por ejemplo, lo he vivido de forma intensa, pero no me ha parecido para nada un juego largo.
Es que no se te hace largo.
Se me haría largo, obviamente, si fuera un juego vacío o que se alarga artificialmente. Exacto, porque hay, todo el mundo conocemos juegos que están alargados artificialmente, sobre todo si son de mundo abierto, por tenerte atrapado más tiempo, luego con sus DLCs de pago y todas estas cosas, ¿no? Pero no es el caso.
Y cada mundo es tan diferente, luego tienes retos tan diferentes, te encuentras de repente mecánicas que dices, hostia, me acabas de reventar el cerebro, y esto es totalmente único a todo lo que había anterior. Yo, fíjate, yo no soy masoca, te lo prometo, y a día de hoy hay muchas veces que estoy en casa y cojo y me enciendo la consola y me echo una partida, tío, y digo, hoy me apetece darle al este, venga, voy a ver si me hago un speedrun, voy a hacer esto, y pero ¿por qué? Porque al final te entretiene, ¿no? Si ese es el objetivo, que te entretenga y que lo disfrutes. ¿Sí?
Y no, y doy fe de que aprendes a desarrollar destrezas, ¿vale? Porque hay zonas donde tu cerebro tiene que ir al revés de cómo normalmente funciona. Y si tu lógica y tu movimiento corporal te dice que tienes que hacer una cosa, no. Al final tienes que hacer lo contrario y los reflejos juegan malas pasadas. Y fue una zona en la que me atasqué muy mucho porque no decía, Dios mío, es que no, mi cabeza y mis manos no se coordinan en este momento.
Para mí esa zona, sin decir el nombre, ya lo descubrí a los oyentes, en mi zona, quitando la última, que es muy bonita, me parece muy bonita por la música, el entorno, porque sabes que estás ya en el final, porque lo sabes, para mí esa zona que dices es mágica y además técnicamente es muy compleja. Al crear ese universo, nunca mejor dicho, es muy, muy, muy difícil, muy difícil. Y quedó muy bien porque fue un riesgo también tomar esa decisión, vamos a decir el nombre, en el Cosmos, que sí. Yo sé que estás hablando de él, pero creo que quedó muy fino para toda la complejidad que conlleva ahí en programación, en diseño, en puzzles y en todo ese tipo de cosas. Es muy diferente, muy único.
Sí, yo creo que, no sé, en fin, no he hablado con mucha gente que haya superado el juego, ¿no? O no he hablado en profundidad, pero yo creo que es una zona en la que o bien ya continúas hasta el final o abandonas el juego. Yo creo que es el punto de no retorno, ¿vale? Porque antes, fíjate, hay zonas, hay jefes, hay que te suponen un reto, pero sí. ese momento que es casi, está ahí limítrofe o ya más bien en la segunda parte de la aventura, que es un punto de no retorno. A partir de ahí tú dices, si soy capaz de superar esto y el reto que me plantea dentro de la misión principal, yo creo que ya vas como un tiro hasta el final.
Sí.
Pero hay gente que es normal que pueda llegar a bloquearse aquí.
Hay una zona también que es muy de amor u odio, que es la del oráculo. La del oráculo, sí. En el modo, ojo, en el modo eterno del oráculo, en el modo normal, vale, se puede hacer bien, no hay problema, pero en el modo Noctis. Hostia, el modo Noctis. El modo Noctis es realmente para tener el cerebro muy, muy fino, porque es todo multiplicado por 10. Entonces, ahí es para auténtica gente de reto. Pero me gustó mucho la decisión que tomamos de poder cambiar la dificultad cuando quieras. Porque tú imagínate, sí. Dices, oye, yo juego el modo Noctis porque me gusta la acción, los puzzles y tal. Llego al oráculo, hostia, me parece infumable porque no me gusta esto. No, mi cerebro no puede con ello. Le cambio a modo eterna, me lo paso y sigo el juego luego en el Noctis si me apetece. Y eso de poder cambiar el nivel de dificultad en cualquier momento, yo creo que eso fue una muy buena decisión.
Sí, esa decisión y también la de poder cambiar el build, ¿no? del personaje una vez que te sientas en los tronos, cambiar, por ejemplo, en fin, tenemos tres grandes ramificaciones, ¿no? Pues poder cambiar los puntos de experiencia entre unos y otros, eso también ayuda mucho en determinados momentos porque, bueno, tú tienes en tu cabeza una idea de cómo tienes que superar una zona, pero luego llegas a esa zona y te dan un revés, como un camión de grande y tienes, total, que cambiar el chip intentarlo de otra manera, ¿no? Y al final, pues, yo imagino que se podrá sacar, obviamente, de todas las formas, ¿no? Y habrá gente que sea capaz de superar los bosses y los obstáculos con cualquier tipo de construcción de personaje, ¿no? Pero se agradece que se pueda cambiar siempre desde los tronos en este caso, porque la verdad que facilita mucho, sobre todo determinados jefes, que si no vas así, vamos, adquieren una dificultad ya muy importante.
Sí, pero fíjate, ahí también metemos una característica que el jugador no está acostumbrado. El hecho de decir, voy a pensar qué es lo que mejor me viene para este reto, para este jefe. Este jefe me ha reventado 10 veces. Y me ha reventado 10 veces y es que resulta, ostras, que voy a melee y realmente esto es a flecha. O es que voy a flecha y necesito ir a cura. Eso le cuesta todavía a la gente pensarlo, porque estamos tan acostumbrados a los juegos tipo Metroidvania de, bueno, pues me doy tal, esto más grande o esto más dañino y ya está y se acabó. Pero aquí la reconfiguración de tus habilidades puede ser, es literalmente determinante para muchos jefes, por ejemplo. Ayer, por ejemplo, vi a una youtuber que juega súper bien. Es una argentina, una chica argentina que además me encanta verla. Está jugando en modo nocturno, tiene unas manos bárbaras, es brutal. Y se pasó el Fénix y me gustó mucho porque yo lo veo mucho los youtubers y creadores de contenido, influencers y demás. Y esta, cuando ya terminó de matarse al Fénix, que se lo hizo en 5 o 6 trail, ¿vale? Digo, oye, una cosa, ¿no has usado la flecha por una promesa? ¿O qué ha pasado? Dice, ah, es verdad, que tengo flecha. O sea, imagínate, se mató al Fénix sin flecha, solo la espada.
Dice, es un mérito.
Y dice, pero
yo no sé la espada para nada.
Pero fíjate el cerebro como tal, cuando lo ideal en el Fénix, por ejemplo, es irte al trono, ponerte toda flecha, todo el daño y todo, y decir al Fénix a flecha, y bueno, es esquivo y te lanzo flecha, esquivo y te lanzo flecha. Y esta era tal. O sea, fíjate si el juego está preparado para pasártelo de una forma u otra. Pero es fundamental el pensar. Sí que se lo dije a ella, una vez se lo pasé, dije, piensa que lo vas a pasar mal como no te pienses el día de mañana cómo configurar.
Los bosses te permiten pensar. Hay zonas en las que no te permite pensar. No, quiero decir, es puro ensayo y error y que tu cerebro y tus manos vayan totalmente coordinados porque tienes que hacer una serie de movimientos que tienen que ser totalmente mecanizados en tu cerebro porque si no, esa zona no la superas. Sí. Y salto, desplazamiento, caída hacia abajo, golpear. Es duro sobre todo para la gente que no está acostumbrada a este tipo de experiencia.
Sí.
Pero bueno, hay que animar a la gente a que lo pruebe porque, como estamos diciendo, es satisfactorio y no es un juego injusto. Y si alguien como yo, que bueno, yo he jugado Metroidvania, pero la verdad que no, realmente no es mi género habitual. Yo soy muy de RPG, ¿no? Uh-huh. Si alguien como yo es capaz de superarlo en un tiempo aceptable y de una forma más o menos buena y satisfactoria, yo creo que es accesible, es muy accesible. Y sobre todo ahora con el modo Eterna, que para nada es sencillo, o sea, que no nos lleve a engaño de que sea, porque mucha gente lo tilda de, como siempre pasa, no es que añadís un modo de dificultad que es modo fácil. No, esto no es.
Es más, fácil. Tú y yo sabemos que el modo Eterna es más difícil que Hollow Knight, seguro. Sí. O sea, pero vamos, seguro 100%. Entonces, del modo fácil, me río yo, del modo fácil. Lo que pasa es que el modo Noctis es un modo hardcore. Es decir, es otro. A ver, ¿es un modo hardcore o no? Porque si tú eres muy bueno en plataformeo, no es hardcore. Lo que pasa como Metroidvania, sí, porque te mete un nivel de plataformeo muy exigente tipo Celeste, ¿vale? Lo he escuchado también alguna vez que me gusta mucho el concepto de Celestvania, ¿no? Sería un Celestvania, algo así. Entonces, bueno, yo también soy muy malo. Y ya lo he dicho que soy muy malo entrenado y entiendo las dificultades que tienen los jugadores menos hábiles porque yo lo he vivido. Por ejemplo, en Eterna, que se ha visto en los vídeos, no desvelo nada especial, la mecánica que más nos cuesta a todos los jugadores es la flecha de teleport. ¿Pero por qué? Porque es algo que se ha metido nuevo. Como el doble salto estamos acostumbrados a otros Metroidvania, el dash, el tal. Entonces eso lo sabemos, lo tenemos conocido en la mecánica, pero de repente me meten la flecha de teleport y es esencial para el juego. Y dices, hostia, espérate, es que, como dices tú, lanzo flecha, teleport, das doble salto, lanzo flecha, das doble salto, flecha, me agarro y tal. Y eso tiene que ser como al final cuando escribes con la máquina, ¿no? Con el teclado sin mirar.
Sí, sí.
Pues igual. Esto es lo mismo. No puedes decir R1, L1, X. No. Lo que tiene que pensar tu cerebro
haces doble salto, teleport y estás perdido. O sea, claro. No, tiene que ser salto, teleport, doble salto y enganchar o golpear hacia abajo para volver a saltar. Al final, y bueno, tú, por ejemplo, has jugado, yo he jugado en PlayStation 5, ¿no? Pero bueno, estáis probando o seguís mejorando, ¿no? Todas las versiones, está por ahí también la versión de Switch, y hombre, yo imagino que necesita una plasticidad mental importante adaptarte a los controles de todas las plataformas en las que está el juego.
Sí, yo suelo jugar en Switch, yo tengo Switch en casa, aparte evidentemente como puedes imaginar en la oficina, pero yo personalmente tengo la Switch y me daba mucho miedo a Eternal Noctis en la Switch, porque como sabes que es tan exigente con esto, decía, jo, yo con los Joy-Con y tal, a ver cómo narices lo hace, a ver si va a ser con mando. Y qué va, no, yo juego muchísimo en la Nintendo Switch, porque como sabéis nosotros ya la tenemos terminada, pero estamos ya en fase de certificación y demás, que son muy largos, entonces no podemos ni siquiera dar fecha porque no la sabemos directamente, porque esas certificaciones dependen totalmente de los plazos que nos vayan dando Nintendo, ¿vale? Pero yo lo juego habitualmente y es que en la Nintendo se juega muy bien. Es que realmente cuando te haces es muy cómodo. Y yo me daba miedo también, por ejemplo, una cosa que era al estudio, el tamaño, ¿no? Porque nuestro zoom es bastante alejado en ciertos sitios para que realmente tenga espacio, porque la flecha de teleport te mueve muchísimo, ¿vale? De hecho, cuando juegas Hollow Knight de nuevo, como me pasa a mí, de ojo que lento va, porque estoy ya tan acostumbrado claro. A este, que es que se nota. Pues creerme los jugadores de la Nintendo que lo vaya a disfrutar igual, porque como al final la consola no dejas de tenerla aquí, se ve muy bien, es decir, se ve realmente bien. Y luego los frames, como se ha depurado, va muy, muy, muy bien, va muy fino.
Y el control es muy pulido, sí. O sea, cada acción está perfectamente pulida para que haga lo que tú quieres hacer. Otra cosa es que lo ejecutes bien o mal, pero sí. Se hace la acción que tú quieres que haga.
Sí, este juego tiene lo típico de cuando te equivocas, dices siempre, he sido yo.
Sí, sí, totalmente. Si uno falla es porque sabes que has fallado. Sí. No tiene caídas en sitios donde, en fin, tú crees que estás. No, es simplemente que has errado en el salto, que lo has planteado mal y lo tienes que volver a hacer. Y eso tiene un mérito grande. Bueno, has hablado de la fecha, que no todavía no tenéis fecha para Nintendo.
No,
la salida en físico, sí, más o menos, no podéis adelantar si hay alguna fecha ya para, por ejemplo, para Play.
Tampoco, porque como sabes, el tema de fabricaciones ahora con la situación mundial es bastante compleja. Entonces, hasta que no tengamos realmente una certeza 100% por parte de Selecta Play que diga, en esta fecha... No queremos, porque lo que no queremos es deciros claro. Este tal y luego decir, ay no, es que el papel en el mundo falta y entonces como no hay papel, pues no podemos. Entonces es una cuestión de eso. Sí que os puedo decir que todo el material está creado hace ya mucho tiempo. Es decir, que son cuestiones siempre de fabricación. Fabricación, licencia, ese tipo de cosas que bueno, llevan su burocracia, como es evidente, y hay que pasarla y hay que hacerla. Al final hay que pensar también que esa burocracia es por seguridad del jugador, ¿no? Para que llegue un producto mejor. Entonces, bueno, paciencia, porque ahí no podemos hacer nada más.
Sí, bueno, sabemos, obviamente, ¿no? Yo que os sigo, sé que vaya a tener una edición física muy cuidada y de las que ya quedan. Por desgracia, pocas, ¿no? A menos de que, en fin, se quiera gastar consumidor 200 y 300 euros en una edición física con mimo, hecha con mimo y con cositas que, como las que veíamos hace 15 o 20 años, ¿no? Pero bueno, tenemos ahí ese Summon Eterna, que yo creo que puede suponer un cambio muy importante, porque, claro, nos hemos acostumbrado a esto y ahora nos va a venir un roguelike a modo de precuela. Que está ahí coleando en el horizonte y que, bueno, me sorprendí cuando anunciaste ayer el desarrollo y bueno, a mí me dio la sensación de que estaba bastante más avanzado de lo que mostraba y no sé si es así o no.
Imagínate, ¿verdad? A ver, Summon lleva ya bastante tiempo de desarrollo. Date cuenta que llevará un año, sí, por el mes que llevamos un año y medio aprox. No llega, pero más o menos. Se hizo por un motivo. Se hizo porque nosotros en el equipo confiamos plenamente. Y entonces aquí, sabes que en la industria del videojuego, como puede pasar en la del cine o en otras de este tipo, cuando tú terminas ya el proyecto, ¿qué hago con la plantilla? Es decir, realmente no tengo más. Entonces lo que tengo que hacer es despedirle a todos. Es que no queda otro. Y a nosotros no sucedía. Es decir, hace ya un año y medio había ciertos puestos que decíamos por parte de Eterna, es que no tengo más que dibujar o no tengo más que componer porque ya está hecho. Entonces, ¿qué hago? Te despido. nos parecía mal, ¿no? Y sobre todo haber creado ese equipazo para destruirlo y luego, pues si el día de mañana queríamos hacer algo, imagínate volver a buscar, volver a atar, ¿no? Entonces ahí se decidió, tuvimos una reunión de dirección y demás, y dijimos, oye, ¿por qué no planteamos paralelamente con la gente que va terminando a Eterna ir creando otro proyecto? Otro proyecto que esté dentro del universo de Eterna, pero que no sea evidentemente un Metroidvania. No tenía sentido tampoco empezar a crear el DLC, porque piensa lo que por estrategia, nosotros no sabíamos cómo iba a funcionar Eterna Noctis. Entonces eso hay que ser más prudente, claro. Y se nos ocurrió el roguelite. Dijimos, oye, pues ¿por qué no? Le dimos una vuelta. Y se empezó el desarrollo de ese roguelike. Y claro, el desarrollo de Summon realmente empezó bastante antes del lanzamiento de Eterna Noctis, porque Eterna estaba bastante terminado meses antes de su lanzamiento. Porque ahí había QA, pero claro, todo el resto del equipo estaba trabajando realmente en Summon. O sea, que...
Claro, y así ha sido una sorpresa. Y bueno, es digno de mencionar, ¿no?, esa valentía de plantear ese proyecto paralelo sin saber cuál iba a ser el resultado de este primer proyecto, ¿no? Que bueno, sí. Más o menos el balance que hacéis es satisfactorio.
Sí, sabemos que...
Por su recepción y demás.
Estamos muy contentos de, sobre todo del apoyo que hemos tenido a nivel nacional e internacional, reconocimiento y demás. Y siempre hemos sido conscientes de lo que somos y cómo tenemos que crecer. Es decir, que por eso nosotros, nuestros números son buenos. Que es una pregunta que sí que nos hacéis preocupados un poco por el futuro del proyecto, ¿no? Es decir, oye, chicos, sí, que nos gusta lo que hacéis, ¿seguimos o no seguimos?, ¿no? Que es un poco la idea. Nosotros seguimos aquí. Pero hay que tener en cuenta que ni llevamos con Publisher en nuestro primer juego, por lo tanto, tenemos que crear la comunidad desde cero. Y luego tenemos una dificultad importante, que es la internacionalización. Aunque la gran mayoría de nuestras ventas son de fuera de España y de Europa, la grandísima mayoría, pero hay que tener en cuenta que los medios internacionales, por ejemplo, no dejamos de ser un estudio indie recién creado en España. Entonces, el poder meterte dentro de la industria a esos niveles, sin publisher, además detrás que te respalde, es complejo. Pero es una cuestión de tiempo, yo creo. Entonces, nosotros, mientras vayamos manteniendo nuestra estructura, sigamos creciendo, creando productos, estamos felices.
No, sí, creando proyectos como Eterna, estoy seguro de que llegaréis a cotas mucho más altas, ¿no? Porque sí. Es que está ahí, el producto está ahí, y ahí se nota el mimo, se nota el trabajo y se nota el buen hacer. Y yo me he vuelto últimamente muy indie, he ido picoteando de aquí y de allá, y yo creo que de los últimos 2 o 3 años es el juego que más satisfacción me ha generado, pero de largo. Y bueno, no es de este género, ¿no?, del Metroidvania. Últimamente que he jugado bastante, pues ahí está el ejemplo de Blasphemous, ¿no?, que de Game King Shell los tengo aquí muy cerquita, aquí en Sevilla. Sí. Y la verdad que es un trabajo impresionante, ¿no? Y cada uno a su estilo y cada uno aportando sus cosas, ¿no? Pero se ve que la industria dentro de España crece y que seguro que os vaya a hacer un hueco y que antes o después, bueno, encontraréis más mercado a los que moveros y mayor apoyo.
Sí, nosotros, para que os hagáis una idea, dentro de nuestro plan, está dentro de nuestro plan. Es decir, no nos hemos salido de nuestro plan prácticamente en nada. Evidentemente también hay que saber ver con perspectiva los juegos que son número uno. Hollow Knight, cuando fue lanzado, tampoco es que fuera un mega super boom, a pesar de que tuvo un apoyo de su campaña Kickstarter, que ya lleva una comunidad, pero evidentemente los juegos, casi todos prácticamente, empiezan a pegar el clip ese de boom, de pegar un subidón, suele ser a los 2 años. Entonces, nosotros siempre las previsiones que hemos hecho ha sido esta. Sí que es cierto que creemos que la estrategia de crear nuevos juegos e ir apoyando un juego con otro dentro del mismo universo, eso nos va a retroalimentar mucho. Porque jugador que no haya probado Eterna Noctis y pruebe Summon y diga, joder, me gusta muchísimo la experiencia, porque ya te digo que es radicalmente diferente, como te puedes imaginar, a Eterna, porque no es... Summon, no, ya adelanto que no es un Eterna Noctis donde mueres y vuelves a renacer. No, es otra cosa. O sea, es un roguelite de verdad totalmente diferente, un juego totalmente diferente a Eterna. Y creo que en eso va a sorprender mucho. Mucha acción, muchas armas. Es decir, es un roguelite puro y purísimo. Pues eso va a alimentar a Eterna. Y el jugador como tú, que haya jugado a Eterna y diga, jo, me ha gustado este universo, voy a probar Summon. Y además te vas a llevar la sorpresa que no es a Eterna, es otra cosa. aunque es el universo de Eterna en esencia, o sea, lo vas a ver, pero es muy, muy, ya te digo que Summon es muy divertido. Nosotros jugamos evidentemente con maquetas a día de hoy, como te puedes imaginar, el desarrollo de un proyecto es algo muy, muy laborioso, pero esas maquetas son muy prometedoras.
No, y seguro, vamos, yo estoy deseando de poder probarlo antes o después, porque bueno, mientras iré entrenando con Hades, que también lo he superado este año y que es un buen
juegazo.
Es un buen ejemplo en el que mirarse. Nada, Fernando, sé que eres una persona muy ocupada y que bueno, que tendrás cosas que hacer y demás. Y pues, nada, te reitero otra vez la felicitación y por supuesto el agradecimiento por prestarte a hablar conmigo un rato. Y os deseo mucho éxito. Estoy seguro de que lo vais a tener. Y bueno, lo poquito que pueda aportar desde mis cuentas y demás, ¿no? Y ahí está.
Muchas gracias. O sea, que nosotros sabéis que las puertas siempre abiertas de par en par. Y estamos muy, muy, muy agradecidos a todos los creadores de contenido, medios. Es decir, todo ese apoyo al final nos estáis dando una visibilidad que es muy importante, ¿no? Porque el producto debe llegar al consumidor, debe llegar al jugador. Y yo la verdad es que respeto muchísimo el trabajo que hacéis y vamos, ya lo sabéis que me conecto un millón de veces a Twitch, incluso gente que tiene un seguidor o dos seguidores, yo me meto, hablo con él, pero porque aprendes mucho y es verdad que agradecer esa labor, ¿no? Esa labor que uno hace al final de difusión, me da igual que sea uno, que sean 100 millones los que le siguen, al final es la misma labor y ya te digo, por parte del estudio, siempre las puertas abiertas.
Pues muchísimas gracias, Fernando, por todo y bueno, volveremos a hablar en algún momento seguro cuando llegue ese sumo a Eterna. Muchísimas gracias.
Venga, aquí estaremos esperando. Un abrazo.
Un abrazo.